The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número E-TEAM y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al west de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos, Jorge, con el despliegue de maquinaria pesada para limpiar los escombros del puente de Baltimore que se derrumbó a principios de esta semana.
Ahí tiene una grúa que levanta 1,000 toneladas, ya está en la zona del accidente, y luego llegarán 7 grúas flotantes, 10 remolcadores, 9 barcazas, 8 embarcaciones de salvamento y 5 botes.
Y el presidente Biden visitará la zona del desastre la próxima semana. Claudia Uceda nos tiene todos los detalles.
Llegó a Baltimore la grúa más grande del este del país. Su primera misión es recoger los escombros del puente derribado. El segundo paso será retirar el enorme carguero Dalí. El ejército de Estados Unidos envió 4 grúas gigantes para iniciar la complicada tarea de limpieza y reconstrucción de la zona del desastre. Se cree que los hispanos desaparecidos están atrapados debajo de toneladas de concreto y acero. El gran reto es retirar la parte del puente que está encima del barco que pesa entre 3.000 y 4.000 toneladas. Eso se cortará por secciones. El gobernador de Maryland dijo que las condiciones están malas para que los buzos entren y recuperen los cuerpos. Entre tanto, este Viernes Santo, un grupo de hispanos honraron las vidas de los 6 trabajadores de construcción que murieron.
Todos los quiero mucho.
Algunos de los desaparecidos podrían ser indocumentados. Y si ese es el caso, activistas piden ayuda del gobierno.
Estamos llamando al presidente Biden para que les dé un alivio migratorio a estas familias y a las comunidades.
Y es que resaltan que los hispanos construyen el país enfrentando riesgos todos los días.
Usualmente se dicen muchas cosas negativas de los inmigrantes y no positivas. Yo quisiera ver un día se elija que este país, que los inmigrantes no vayan a trabajar, a ver lo que va a suceder.
También se divulgaron imágenes de los daños del buque Dalí por dentro. Investigadores tratan de determinar la causa del trágico choque. En Baltimore, Maryland, Claudia Uceda, Univisión.
Vamos a pasar a Nueva York, donde a pesar de haberse reforzado la seguridad en el metro, siguen ocurriendo incidentes violentos. 5 personas murieron en 3 días. Peggy Carranza fue al metro.
Esta estación del subway en el Bronx fue el lugar de la 5ª muerte en solo 3 días en este sistema de transporte. La policía dijo que un hombre no identificado fue arrollado por un tren y no creen que se debió a un acto delictivo. Aún así, Francisca Valdés no se arriesga.
Mira cómo estamos pegados aquí en esta baranda porque tenemos mucho miedo.
Según las autoridades, el martes tres personas también murieron tras ser impactadas por un tren en estaciones de Brooklyn y Manhattan, entre ellas la adolescente Neysa Herod Cross. Creen que un par de incidentes podrían ser suicidios.
Lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar los servicios, darles las herramientas para los policías cuando tengan contactos con las personas que tengan problemas de salud mental, puedan hacer una referencia, pero una referencia que van a ver un doctor.
El lunes, Jason Volz murió luego de ser empujado a los rieles del subway, supuestamente por parte de Carlton McPherson, quien fue acusado de homicidio y aparentemente tenía problemas de salud mental.
Gente que tiran al otro al tren, que lo empujan, tenemos que cuidarnos.
Mientras, en el sistema de transporte se colocarán detectores de armas, se desplegó la Guardia Nacional, equipos que ayudarían durante crisis de salud mental y se han instalado barreras. De acuerdo con datos de la policía, los delitos en el sistema de transporte en general, incluyendo autobuses, solo ha aumentado 4% lo que va de año con respecto al mismo periodo en el 2023. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
Gracias, Peggy. Delta Airlines está investigando un incidente ocurrido en Minneapolis este jueves por la mañana. Dos de sus aviones chocaron las alas durante el retroceso de la puerta de embarque, según el portavoz. Ninguna de las 271 personas a bordo resultaron heridas. Y el cruce de menores indocumentados por la frontera parece ir en aumento nuevamente. El Departamento de Seguridad Pública de Texas encontró a 11 menores no acompañados cerca de Eagle Pass. Todos llevaban documentos de identidad y direcciones. Desde la frontera con México, Francisco Cobos nos tiene más.
La ola migrante no se detiene y miles siguen llegando hasta la frontera tejana. En El Paso, unos 300 miembros de la Guardia Nacional de Texas reforzaron la seguridad, mientras al otro lado de la línea fronteriza, en Ciudad Juárez, cientos de hombres, mujeres y niños permanecen al lado del alambrado de púas, en espera de que abran la puerta o una oportunidad para asaltarla.
Esperar que nos abran porque qué, o romper la malla para poder pasar porque no... Aguantar frío, hambre, todo.
Grupos de migrantes de todas las nacionalidades seguían llegando hoy a esta zona en donde formaron un campamento. Entre ellos estaba Edward, quien llevaba a su pequeña hija cargada en los hombros.
Un viaje muy duro. Oye, la migración nos azota, nos tienen a monte, no nos dejan avanzar.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas encontró caminando solos a 9 niñas y 2 niños originarios de Honduras, cerca de Eagle Pass, Texas. La dependencia difundió fotografías de los menores que llevaban consigo documentos de identidad y pequeños papeles con direcciones, teléfonos y códigos postales de Texas y Nueva York, una táctica utilizada por traficantes de personas. Activistas y autoridades han alertado a los padres de familia sobre los peligros a los que se exponen los niños.
Lo mejor sería no arriesgar a los y a las menores de esa manera, ¿no? Porque no nada más nos estamos arriesgando a la autoridad, que también muchas veces se ha visto violenta con los adultos, imaginamos con los niños. También los estamos y las estamos arriesgando al crimen organizado, ¿no?
A pesar de las advertencias que se han dado siempre, encontramos en Piedras Negras a varios menores de edad en espera de cruzar solos.
Pasar a trabajar.
¿Y si te van a dejar entrar?
El que sabe es Dios.
Mañana la voluntad de Dios, si Dios quiere, pasamos, si Dios quiere nos quedamos acá un tiempo y nos regresamos para nuestro país.
Las estadísticas señalan que más de 128 mil niños no acompañados cruzaron la frontera solo en el año fiscal 2022. En McAllen, Texas, Francisco Cobos, Univision.
Camila Gómez, una niña de solo 8 años de edad, salió de su casa en Taxco, Guerrero, México. Por la tarde del miércoles iba a casa de una amiga, iban a jugar, pero algo terrible pasó. Su cuerpo fue encontrado horas más tarde dentro de una bolsa plástica negra y algunos pobladores se tomaron la justicia en sus propias manos y lincharon a 3 de los supuestos secuestradores. Y como nos informa Iván Macías, un cuarto sospechoso fue arrestado el día de hoy. Las imágenes son fuertes.
Es el momento que inicia el cortejo fúnebre de Camila Gómez, una niña de 8 años de edad, quien fue raptada y asesinada en Taxco, Guerrero, y cuya muerte desató la furia de todo el pueblo, cobrando sangre por sangre a los presuntos agresores de la menor. Caminan desolados, acompañados por alumnos y maestros de la escuela donde estudiaba la niña, que era muy querida por sus compañeros.
Ella fue una de nuestras alumnas, muy querida, una niña muy alegre. Y desde luego que cualquiera de ellos nos duele muchísimo.
El caso de la pequeña asesinada provocó que la comunidad entera hiciera justicia por propia mano una vez que supieron que la niña fue vista jugar en el callejón donde minutos después desapareció. Al confirmar su muerte, golpearon a los presuntos responsables, quienes aún con vida fueron llevados a una delegación. Pero como se ven estas imágenes, una de las señaladas llegó agonizante y así fue metida a la comandancia.
Que ya hay un avance importante en las investigaciones.
Algunas fuentes de la fiscalía que no quisieron ser identificadas señalan que habría muerto por asfixia derivada de un posible estrangulamiento, lo que será determinado oficialmente por los forenses que llevan el caso.
Y desafortunadamente la familia siempre estuvo consciente de eso y como pasa en estos casos, personas ajenas al círculo, al entorno familiar, realizan este tipo de actos.
A casi dos días de la desaparición de la niña, la gobernadora del estado finalmente publicó en sus redes sociales un posicionamiento sobre el caso. Y de última hora, las autoridades en Guerrero confirmaron la detención de un cuarto sospechoso en el feminicidio de Camila, quien ya se encuentra a resguardo de las autoridades. Los dos sobrevivientes al linchamiento ocurrido ayer se encuentran aún hospitalizados y cuentan con vigilancia policiaca y se espera que en cuanto su estado de salud mejore, puedan enfrentar a la justicia por los hechos que ocurrieron y que ocasionaron la muerte de la menor. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
Qué terrible. El ex senador demócrata Joe Lieberman fue sepultado hoy en Stamford, Connecticut. El ex vicepresidente Al Gore y el gobernador Ned Lehman elogiaron a Lieberman, quien murió por complicaciones de una caída. Lieberman fue electo al Senado de Connecticut en 1970, convirtiéndose en el primer judío ortodoxo en llegar al Senado federal. Falleció a los 82 años.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Bomberos de Colorado lograron contener el 80% del incendio forestal que ardía en Fort Carson y quemó más de 100 acres de terreno. El fuego empezó detrás de una escuela primaria y ahora ya no es una amenaza.
Y en California, las principales cadenas de comida rápida planean aumentar los precios de sus menús después de que el salario mínimo de sus trabajadores se incrementará a $20 la hora a partir de este lunes 1 de abril. Luis Mejid nos cuenta si esto podría afectarnos a todos.
Su próximo burrito en California le puede costar más caro. Bueno, no solo el burrito. Chipotle, McDonald's y Jack in the Box, entre otras cadenas, están planeando subir sus precios para compensar los aumentos que le tendrán que dar desde el lunes a sus empleados. Gracias a una ley que firmó el gobernador en septiembre, trabajadoras como Laura Pozos dicen que el nuevo salario mínimo de $20 la hora les ayudará para llegar a fin de mes.
Ya sea para comprar alimentos y para ayudarle a mi esposo un poco con la renta, porque ya sabe que el costo de vida aquí de renta es demasiado alto.
Desde el lunes, todas las cadenas que tengan más de 60 restaurantes en el país deberán subir el salario mínimo en California. Para muchos empleados eso representa aumentos de hasta $4 más por hora. Pero no todo es celebración.
Cada cadena de restaurantes utilizará su propia estrategia para absorber los costos laborales. Algunas, por supuesto, van a aumentar los precios. Otras reducirán también las horas de trabajo de sus empleados. Hay empleados que ya se están quejando.
Tal es mi caso.
que yo tenía 20 horas, 25 horas a la semana, y actualmente solo tengo 7.50 horas por semana.
Los críticos de la ley no están sorprendidos. Desde hace tiempo vienen pronosticando problemas.
Esto, desde mi perspectiva, va a provocar mayor desempleo. Obviamente pueden reducirse las horas de trabajo, y que al final lo que hace el empresario es buscar cómo medir y balancear su nivel de riesgo y de inversión.
¿Cómo lo ven los clientes?
No se me hace justo que le suban al salario y le suban a la comida. O sea, que le suban al salario, pero pues que manden a precios de comida.
Eso es algo que los restaurantes dicen no poder hacer. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
Ya que estamos hablando de dinero, la inflación aumentó. El mes pasado subió a 2.5%. El objetivo de la Reserva Federal es que la inflación baje a un 2% anualmente, y por eso no han bajado las tasas de interés.
Y la Unidad de Investigación Criminal del IRS afirma que ha investigado casos fiscales y de blanqueo de dinero por valor de casi 9 mil millones de dólares. Los casos de fraude están vinculados a la pandemia. La agencia dice que casi 800 personas han sido procesadas por sus presuntos delitos.
La empresa UPS planea cerrar 200 de sus centros de distribución en los próximos 5 años. Esto para ahorrarse unos 3 mil millones de dólares hasta el año 2028. Y esto ocurre después de que los camioneros de la compañía lograran aumentos masivos durante las negociaciones de sus contratos.
Y la Lotería de California reveló la identidad de la ganadora del Powerball de 1.080 millones de dólares el pasado mes de julio. Se trata de la hispana Yanira Álvarez, que fue la afortunada ganadora. Jaime García se encuentra en el lugar donde se vendió este boleto.
8 meses de que en este mini market Las Palmitas, en el centro de Los Ángeles, se vendiera el boleto ganador del premio de 1.080 millones de dólares. Hoy se reveló que la ganadora fue la hispana Yanira Álvarez. Los compradores de Powerball y Lotería, que todos los días vienen aquí, nos dijeron que el nombre de la mujer suena familiar.
Estábamos con dudas de quién era, como que dicen que por aquí trabaja, como yo aquí trabajo también.
También se reveló que la ganadora cobró su premio en un solo pago, por un total de 558 millones de dólares.
Sí, la mejor opción para beneficio de ambos. Me parece muy bien, a mí sería lo menos. Yo soy uno de esos jugadores y nunca me ha llegado.
Solo se dio a conocer el nombre de la ganadora y por respeto a su privacidad, no se revelaron más datos. Y quienes hoy vinieron aquí a comprar boletos de Powerball para el premio de mañana, que tendrá una bolsa de 935 millones de dólares, esperan tener la suerte de emular lo que sucedió con Yanira Álvarez después de haber comprado en esta pequeña tienda. Regresamos con ustedes.
Muchas gracias, Jaime. Y les cuento que el Papa Francisco no participó este viernes en el tradicional Via Crucis en el Coliseo Romano, cuidando su salud. El Papa siguió el Via Crucis desde su residencia en Santa Marta, en el Vaticano, siendo esta la segunda vez que falta ese evento en los 11 años de su papado. El Papa está previsto oficiar la vigilia de mañana y la Santa Misa del domingo de Pascua.
Y por supuesto, es Viernes Santo, y en México cada año se recuerdan las últimas horas de Jesucristo. En una impresionante puesta en escena en México, lo que ocurre es que un hombre carga una cruz de hasta 200 libras por unos 10 kilómetros. Sandra Argüelles tiene esas imágenes.
Todos ellos cargan con su dolor a cuestas.
Muy, muy pesado.
Pero vale la pena.
Sí, la verdad, sí.
Carlos tiene 18 años y desde el 2023 prometió que participaría en la representación 181 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.
Por la pandemia, porque fallecieron varios familiares, y por salud más que nada.
Y mientras el Cristo de Iztapalapa realiza su actuación, aquí en las calles cientos de nazarenos van avanzando cargando una pesada cruz de hasta 220 libras para recorrer una distancia de 6 millas. Vestidos con su túnica morada, con sandalias o incluso descalzos, llegan con gran fe por una manda o en agradecimiento a un favor recibido.
Porque a mi mami la operaron.
Para aligerar la carga, en ocasiones los nazarenos se auxilian de un cojín para no lastimarse el hombro. Pero hay quienes valientemente aceptan el reto sin usar nada. O como Luis, quien este año no carga con una cruz, sino con un tronco lleno de espinas.
Haciendo mucho ejercicio y mentalizándome el dolor.
¿Todo eso vale la pena, Luis?
Sí, por mi hija.
También está el recorrido de la Virgen del Pueblo, en el que mujeres acompañan a los nazarenos por la misma ruta, solo que sin cruz, pero vestidas con ropas oscuras y de tela gruesa. Es por ello que vecinos se organizan para ofrecerles agua o naranjas y así evitar golpes de calor por las altas temperaturas, que llegan a ser de hasta 83 grados Fahrenheit.
para ayudar, el ayudar a la gente que hace el esfuerzo y tiene la fe de pues, esta creencia.
Esta representación, nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con la participación de más de 1,000 actores locales, quienes junto con cientos de voluntarios organizan y realizan las diferentes escenas. Devoción y tradición de un pueblo desde 1843, y que este año espera recibir a más de 2 millones de visitantes. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro bloqueó la candidatura presidencial de la líder de la oposición, María Corina Machado, y tampoco le permitió hacerlo a la candidata suplente de la oposición, Corina Yoris, una mujer de 80 años de edad. Pero sí al gobernador de Zulia, Manuel Rosales, a quien parte de la oposición acusa de traición. Hoy conversé con Eugenio Martínez, quien es uno de los periodistas que más sabe sobre este tema en América Latina.
En este momento, 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio político y María Corina Machado duplica o triplica la intención de voto de Nicolás Maduro en cualquier encuesta. Eso explica que no se le permita competir a Machado. Para el gobierno venezolano, Manuel Rosales es el mejor candidato que puede enfrentar porque es el candidato que menos fácil o más complicado va a tener atraer el endoso de María Corina Machado. Al final, Maduro necesita que la oposición no participe. Y lo que está tratando de generar Maduro con el boicot a todos los candidatos electorales y dejando solo en carrera a alguien que genera rechazo, es que buena parte del que quiere un cambio político decía, yo no voto.
Estoy mucho más este domingo a las 11 de la mañana en Al Punto.
Bueno, y les cuento que la Oficina del Censo de Estados Unidos anunció que va a hacer cambios a los formularios para las preguntas que nos hacen sobre la raza y el grupo étnico, Jorge.
Exactamente, la intención de estos cambios sería que las personas tengan más opciones para identificarse, lo que, según expertos, tendría un impacto positivo de cómo se mide la diversidad.
Y para entender todo esto, pues Lourdes del Río nos explica.
Las preguntas sobre raza y origen étnico que antes se hacían por separado en formularios federales y estatales, ahora se combinarán en una sola. Y es que según el gobierno, las investigaciones han demostrado que muchos hispanos no están seguros de cómo responder la pregunta sobre raza cuando se les hace por separado.
Para ellos, ser latino es la raza con cual se identifican. Y el hecho es que cuando llegan a la pregunta sobre raza, muchos dejan esa pregunta en blanco o indican que no son de ninguna raza de las categorías de raza que se ofrecen.
Esto ha tenido el efecto de que a esas personas no se les ha contado adecuadamente. Por eso organizaciones como Naleo acogen el cambio con beneplácito. Según la Casa Blanca, las nuevas categorías serían indioamericano o nativo de Alaska, asiático, negro o afroamericano, hispano o latino, de Oriente Medio o Norte de África, nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico o blanco. Aunque el cambio emplea ahora una sola pregunta para raza y etnia, también permitirá a las personas escoger todas las categorías que ellos entiendan aplican a su identidad. Pero hay quienes piensan que lejos de despejar dudas, este cambio puede hacer que algunos solo se identifiquen como hispanos sin importar su raza, porque esa palabra sola ya no aparecerá como una opción.
Porque es que la población latina es una población cultural, pero no es una población racial. Tenemos dentro de ese término panétnico, tenemos varias diferentes experiencias racializadas. Entonces tenemos que dar espacio para eso. Y lo que yo pienso que tenemos que hacer es hacer más educación.
Naleo también coincide en la necesidad de realizar trabajo comunitario.
A la comunidad, para que la comunidad pueda entender exactamente ¿cuál es la pregunta que se le está haciendo de cómo identificarse según su raza y su etnia?
Intentamos conseguir una entrevista con algún funcionario del censo para aclarar algunos detalles de los cambios, pero solo se limitaron a enviarnos el documento.
Las agencias tienen hasta 18 meses para diseñar y planificar los cambios y hasta 5 años para implementarlos. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Es un proceso que va a tomar tiempo. Yo sé que es confuso, pero constantemente en el noticiero vamos a ir haciendo la práctica para que todos nos podamos identificar.
Así es, porque lo importante es eso, llenar esa información para que luego cuando vienen a tomarse en consideración las diferentes razas, pues estemos todos ahí contabilizados.
Mientras más números, más representación y más poder. En fin, todo esto nos conviene.
Así es.
Gracias.
Los espero en la noche.
Te veo ahí.
Gracias.
Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ITIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.